scene sans son gavé.
Íntimament, amb Maria López.
Benvingudes i benvinguts al nou programa Íntimament, un programa d'entrevistes on una servidora només pretén apropar-los a la convidada o al convidat de manera suau. Avui tenim amb nosaltres a la Vanessa García, Vanessita, la del Tigre.
Hola, què tal, Ripollet?
Soc Maria López. Vols acompanyar-me? Comença Íntimament. Ser payasa es un orgullo porque siempre combatimos la amarga depresión. En un mundo que se ahoga con sus penas, dar alegría es nuestra vocación. Y por eso, compañera, con tu gracia que es tu arte, vamos juntas hacia nuestro ideal de llevar siempre alegría y llenar los corazones de infinita y gran felicidad. Cada día tu trabajo con altura, que la vida te sabrá recompensar. Sea niño, adulto o anciano, tu alegría tendrás que contagiar. Tu labor es importante, porque siempre la tristeza es un monstruo que ataca a la sociedad. Con tu espada, que es tu risa, con tu escudo, que es tu traje, a ese monstruo lo tendrás que derribar. Himno de los payasos en América Latina. Buenas noches, Vanessa.
Hola, buenas noches, María.
Bueno, Vanessa, yo estoy súper contenta de que estés esta noche aquí con nosotros, porque tú eres un icono muy representativo de nuestro pueblo, que a pesar de que no vives aquí, durante el día vives aquí desde hace muchos años y participas en una infinidad de cosas que ahora vamos a entrar en detalle. Bueno, tú eres Vanessa, conocida como Vanesita la del Tigre, y eres payasa, artista, circense y teatral y monologuista, y además colaboras en un programa de la radio.
Pues sí, llevo ya mucho tiempo y me encanta. Lo que más me gusta es el artisteo, el dar ese toque, ¿no?, de color en cada cosa, y me encanta. Es lo que más me llena.
Yo te estaba explicando antes de empezar que normalmente siempre arranco con un texto y que me había costado muchísimo encontrar un texto que te representara, porque todos los textos que yo encontraba relacionados con el mundo del circo, con los clowns, con los payasos, eran tristes,
sí.
Eran muy tristes. Y yo te veo a ti una persona con un alma muy alegre, a pesar de que no sé lo que hay detrás, ¿no? Porque también todo el mundo enseña lo que quiere enseñar. Pero yo creo que sí, que tus ojos reflejan...
Sí, a ver, yo personalmente me considero muy así, muy abierta, muy vital, pero sí que es verdad que todo ser que hace de payaso siempre tiene una historia un tanto triste o trágica detrás.
¿Y tú, Vanessa, siempre has querido ser artista desde pequeña?
Desde pequeña. Yo veía a la Marisol, yo soy muy hortera, ¿eh? Yo soy de esas niñas que se grababan las pelis de la Marisol y cantaban, siempre he cantado fatal, pero me creía que iba a ser cantante, artista y de todo, y para adelante, vamos. También en mi casa siempre he estado muy bien acompañada, ¿eh?, gracias a mi padre, que también ha sido payaso, y en mi familia, tanto García como Hernández, les ha ido por la parte de García al teatro, y por parte de los Hernández, más bien vizcaíno, que es por parte de mi abuela, de mi madre, era el circo. O sea, que eso siempre ha estado en la sangre.
¿Y cuándo decides tú formalmente de me voy a dedicar? O sea, ¿te formas?
Sí, yo justo acabo la ESO, que entonces era la reforma, y cuando decido hacer que estudiar, me meto en interiorismo, en la Llotja, haciendo artes aplicadas. Pero cuando me doy cuenta de que el interiorismo es simplemente tener que hacer planos, me siento frustrada. Y de ahí me acordé de lo que me dijo un profesor del Jaume Mimó, de Reforma, la Rechavala, que me dijo que, señorita García, si usted quiere ser artista, vaya usted y fórmese como actriz y haga disfrutar al mundo. Porque estaba harto de que le hiciera de payasa las clases gratuitamente, claro. Pues claro. Y ahí me acordé de aquellas palabras muy sabias y decidí formarme. Me fui a Barcelona, fui al Instituto del Teatro. Vi que me pedían demasiadas cosas y no me daba el tiempo porque yo quería hacerlo ya. Y entonces me fui a la Escuela de Actores de Barcelona. Era privada, pero bueno, yo trabajaba y estudiaba a la vez. Y estuve 4 años en la Escuela de Actores, donde mis profesores eran el Sesqueral, que era un mito de los 80, de tres pics y repicó, que salía vestido de Vicenteta. Y de ahí, aparte, nos traía a otros profes, como Amparo Moreno, el Jordi Lepe y toda su compañía o amigos, que nos venían a dar clases y fue increíble. Descubrí que realmente era lo que me apasionaba. Era duro porque eran muchas clases, muchas horas, pero cuando algo haces que te gusta es como muy fácil todo. De ahí luego vino la parte circense que quería rematar con lo de actriz y entonces me dirigí al Rogelio Rivel, que es en Nou Barris, una carpa de circ, que es la Escola Circ de Barcelona, una de las, bueno, creo que fue la primera. Ahora hay muchas más, pero entonces era aquella y me fui a hacer malabares y payaso.
¿Y cómo combinas las dos facetas, la de artista, o tú las ves muy unidas?
Uy, yo las veo muy unidas, pero a lo mejor porque yo lo veo así, ¿eh? No quiere decir que otro actor... Yo creo que toda actriz siempre se quiere complementar. Yo veo que hay actrices que saben cantar súper bien, hacen unos musicales brutales, y es que ese don no me lo han dado. A mí me daba... Entonces yo pensé, pues vale, tú tira por lo que se te da guay y complementa y fui echándole salseta al personaje y al llenarte, ¿no?, de cositas y nutrirte de cosas nuevas. Y me encantó el circo.
¿Y cómo son tus primeros inicios, Vanessa?
Cuando empecé a hacer ya actuaciones, en plan para representaciones o cuando estaba estudiando y eso.
Tus primeros pinitos, donde tú dices, sí, no me he equivocado, seguro.
Pues esto fue muy gracioso porque, claro, es como todo, ¿no? Tú sales, te crees que vas a ir a un casting y el primer casting ya te van a coger. Mentira, error. Hay que pasar muchos castings. Y ahí me empecé a frustrar un poco y pensé que nunca podría hacer ninguna cosa que fuera grande. Porque siempre cuando sales y tienes una juventud plena, porque estamos hablando del 98, 99, todo esto que fui haciendo, todo esto del teatro y del circo, entonces descubrí que tenía que actuar. Vine aquí a Ripollet, hablé con Femi Mate, que en ese momento estaba ella llevando la careta, y por horario no pude entrar. Entonces me fui a Sardañola, en el GAT, Teatro Amateur, y empecé a hacer allí para ir pisando lo que era escenarios. Gracias a eso, hace el Xavi Casas, que tú y yo lo conocemos muy bien, ¿no?
Sí,
Xavi.
Un besito, Xavi.
Propone de hacer lo de Femunolax, uh-huh. Y allí justamente me lanzo, sin saber hacer monólogos. Yo siempre he pensado que empecé como anecdotista y sigo siendo anecdotista. Yo hago un monólogo de mi vida real y hay cosas, pues eso, que superan la ficción, la realidad, pues efectivamente. Y cuando pisé aquel escenario y empecé ya a soltarme rollo monologuista, me encantó.
¿Qué te sientes más? Porque, a ver, yo he estado leyendo mucho sobre payasos, clowns, cómicos, monologuistas, y son como perfiles diferentes, ¿no? Entonces, o tú realmente te pones una nariz, te sientes payasa, te disfrazas, te sientes actriz, te pones delante del escenario, te sientes monologuista y sientes que eres todo eso junto.
Pues yo lo separaría, sí. Me veo diferente. Me veo diferente cuando hago un personaje haciendo actriz. Siempre buscas, intentas buscar su pasado, si no lo creas, de dónde viene, por qué es así, por qué tiene este perfil, y te va surgiendo el personaje, hasta la forma de moverte, de andar, y de formas hasta tu cuerpo, que esto es muy bueno. Yo me veo luego en fotos y digo, madre de Dios, qué foto, pero claro, es que tú misma creas el personaje. Y luego cuando te pones de payasa pasa exactamente lo mismo, es otro personaje diferente. Como payasa me llamo la Patita Espurna, y es muy divertida, muy desenfadada, que luego tiene otra vertiente, que es el payaso para adultos, que esto es muy divertido, porque es como lo que nunca diría un payaso niño cuando hacemos espectáculos de adultos, pero rollo circo, sí que sale. Y entonces es un payaso muy gamberra, muy gamberra. Y también es diferente. Y cuando es Vanesita, la del tigre, es muy diferente a la Vanessa actriz, a la Vanessa clown o a mí misma personalmente. Es brutal porque es rápida, ágil mentalmente a responder ante el público, muy suicida, porque cuando el público está más ajetreado, más te contesta, sales del guión de lo que es el monólogo, yo me lo paso bomba. No me da miedo que me contesten, que me hablan, que me hagan salirme de lo que es el monólogo en sí. Es vivirlo, es que no sé, es ponerte delante, saber que eres Vanesita del tigre y es a comértelos.
Eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre Vanessa García y Vanesita la del tigre? O sea, tú ya me has dicho varios aspectos, ¿no?
Sí.
Que es más suicida, más desenfadada.
Más gamberra.
¿Cómo es Vanessa García? ¿Y cómo se transforma?
Sí, yo por ejemplo, cuando hablo contigo, no sé, es una educación, es un respeto, que no quiere decir que cuando hago Vanesita del tigre no tenga respeto, porque el humor yo creo que se pueden saltar muchos topicazos que pueden herir a personas. Mi humor no va por ahí, mi humor es muy básico, ¿eh? Habla, pues eso, del sexo, de ir a cagarse y poco más. O sea, es en plan, es muy básico. Pero sí que es verdad que es muy divertido. Y la diferencia es que, como Vanessa García, me daría hasta vergüenza. A veces lo pienso yo misma. Cuando estoy haciendo de monólogo, digo unas barbaridades que digo, ay, bueno, ya te has pasado. Voy hablando conmigo misma a la vez que voy soltando. Pero es que me cojo la... Bueno, me pongo a 100 de 0, vamos. Y eso es inevitable, pero creo que es la parte positiva de poder transmitir eso con el público y tenerlo tan cerca, porque en un teatro sabes que te van a aplaudir, va a haber un silencio, un respeto, pero en un bar no, ¿eh? Puede entrar un borrachuzo, puede entrar alguien que te conteste, los tienes muy cerca.
Es que el Xavi es un cazatalentos, declarado.
Es que dice, está tan loca.
¿Tú crees que es un arte que está dignificado, Vanessa?
Sí. Y el payaso pobre, muy sufrido ahora.
A eso me refiero.
Sí, la gente... Bueno, ya los insulto, si te fijas. Ah, payasa o payaso. Te quedas un poco, y a veces ya me duele un poco porque pienso, no tenéis ni idea. Es que un payaso se necesitarían 1000 payasos al día a encontrarlos. Porque el payaso te hace volver a tu infancia. Más, hay diferentes payasos. Yo he tenido la suerte de complementarme con dos, que es el August, que es el payaso tonto. Y luego está el cara blanca, que es el serio. Pero es tan necesario el serio, que en verdad hace risa. Porque no es un serio, es un serio rollo madre, ¿sabes? Que hace al final hasta risa. Pero un payaso, Agus, es un niño. Y volver a ser niño nadie lo tendría que perder. ¿Es tan divertido? Yo me lo paso bomba. O sea, estás ahí y lo vives, la energía.
Yo estuve leyendo sobre los payasos. Y bueno, casi todo el mundo apuntaba a que son personajes muy emocionales, que no tienen reparos en expresar sus sentimientos, ¿vale? Y que son los soñadores con una imaginación hiperactiva. O sea, tienes que tener una imaginación hiperactiva y ser muy soñador para hacer soñar a los demás. Yo creo que es un papel súper difícil.
Bueno, cuando tú ya te pones en un lugar de niño, esto va saliendo solo. De verdad, o sea, tú puedes crear que está nevando cuando no hay nieve y la gente hasta ve la nieve. Porque con tu expresión, tu cara, tus gestos, todo el frío, todo es exagerado. Y entonces exagerar así es un gustazo porque la gente se ríe ya, no hace falta ni hablar.
¿Qué público te gusta más, Vanessa?
Los niños.
¿Por qué?
Porque son muy sinceros. Son almas libres que te van a decir en todo momento y te van a expresar con su cara lo que sienten. Y está comprobadísimo, entonces es como, wow. Si les he llegado, yo ya soy feliz. Si han reído conmigo, se lo han pasado bien y hemos disfrutado todos, estupendo. También tengo que decir que cuando hago números para cumpleaños o fiestas, muchas veces también saco a los padres, los hago partícipes, y luego me doy cuenta que se lo pasa muy bien volviendo a ese niño. Que estaban deseando.
Perdemos ese niño o esa niña por el camino, ¿no crees?
Sí. Y lo necesitamos, más que nada por reafirmarnos a nosotros mismos y por querernos. Yo creo que cuando eres niño te quieres a ti mismo mucho. Y luego eso se va perdiendo. Y el payaso es como un gran reparador.
¡Qué bueno! Una frase muy buena. Es como un lotite, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que te pega ahí trocitos.
Claro, que estaban ahí y están ahí. Lo que hay que escarbar.
¿Qué sientes tú cuando acabas una función?
Uf, un subidón. Me da una energía, como estoy haciendo algo bueno. Intentando cambiar el mundo, ¿sabes? Así un poco, en petit. Pero en tu micromundo estás como haciendo algo positivo, entonces eso ya te engrandece como persona y me gusta. Que luego te feliciten. Incluso cuando hago un personaje hecho de Johnny, que es como un kinky de los 80, que es buenísimo, con los pajarines, no sé qué. Esto me pasó en un bolo. Sí, 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 con los collares de oro, bueno, un número, ¿eh? Y cuando acabé, me hizo mucha gracia porque esto lo hice en Viladecans, que no quiere decir que haya más kinkys allí, pero dio la casualidad que entré en un local que estaba lleno, lleno de Johnnys, de verdad. Mi hermana, me acuerdo que me acompañaba en aquel bolo, me decía, Vane, no salgas, no hagas este personaje, nos van a matar, nos van a decir que nos estamos burlando, te van a mirar mal. Y yo dije, Eva, que es humor, que lo tienen que entender. No solo lo entendieron, sino que cuando acabé la función, me desmaquillé, salí vestida ya de Vanessa García, me decían, bueno, Johnny, lo ha hecho súper bien, tío, me ha encantado. Y decía, madre mía, ¿me quita el personaje o no? Imagínate, o sea, eso sí que es empatizar ya total. Y me sentí muy feliz.
Y el otro día hablábamos del tema del humor, ¿no? Que, por ejemplo, en el tema de los monólogos, se ha tirado mucho sobre el humor, metiéndose con las chicas, en humor sexual masculino, ¿no? Y el otro día, además, estuve escuchando una entrevista a Pepa Planas, que es un referente también
totalmente
muy potente, y ella también decía que no se trata de tener un humor diferente al masculino, sino que las mujeres payasas, ¿no?, o monologuistas o actrices, conectan con otro tipo de códigos, ¿no?
Sí.
Que el hombre no tiene o no conecta con la mujer. ¿Tú crees realmente que hay diferentes tipos de humor? ¿O tu humor es diferente al de un hombre?
Yo pensaba que no, ¿eh? Si te digo la verdad, esto me lo hizo ver mi marido. Me dijo, Vane, tu humor tiene otra palabra. Yo no era consciente, pero sí. Pero me alegro de que haya un humor explícito para nosotras. Porque ya hay muchos para ellos. Y no es por diferenciar, porque yo cuando hago un espectáculo hago para todo el mundo. Pero, wow, cuidarlas, nos tenemos que cuidar nosotras. Y si no ofendes a nadie, es lo mejor. Y si las haces brillar, ¿por qué no va a brillar el humor femenino? Y el humor así que llegue a rebasar. Porque también ellos se sorprenden, es muy bueno. Ellas se ríen y ellos quedan con cara de sorpresa. Eso no quiere decir que no les guste. Quizás es porque lo que tú dices, están oyendo otro código que hasta entonces a lo mejor no habían oído. Y luego sí que empatizas también con ellos y te ríes un montón, pero cuando tú tienes ese público femenino y yo veo que no has dicho ni dos palabras y ya te entienden, eso es brutal, o sea, no me puedo sentir más agradecida. Y marcar ahí la diferencia, ¿por qué no? Es que no pasa nada tampoco. A mí lo que me ofende es eso, cuando se tira mucho por un humor machista, las rubias son tontas, que yo soy la primera que lo...
Yo no había querido decir machista, pero realmente sí que lo pienso. Que
sí, yo sí.
Yo lo pienso, además no lo entiendo, no me río. Yo
claro,
no me río
exactamente.
No me hace gracia, pero bueno, es algo personal mío, vaya.
Sí, a lo mejor es porque hay que empezar a cambiar cosas, ¿no? Y no aceptar otras. Yo pienso así, que no es nada malo decirlo.
Y aparte ves que es un mundo muy masculino, porque yo he estado buscando referentes y hay muchísimo hombre payaso, muchísimo monologuista y muy poquitas chicas.
Sí, es que ahí está. Por eso pensé, lo mejor que puedes hacer es tirar para adelante. A mí, bueno, si nos ponemos a pensar en cosas, yo he vivido situaciones con otros monologuistas o en un momento dado con gente que lleva monologuistas y tal, que me han llegado a decir, Vane, no te vamos a llevar a ninguna sala porque las mujeres no hacen risa. Y tú te quedas así mirando y digo, no, la que no quiere empezar a trabajar así soy yo. Y entonces ves que te cierran una puerta y eso es una de las cosas más duras que he vivido yo.
Pero eso en el mundo del monologuista.
Sí. El mundo del monologuista es, para mí, es crudo. En este aspecto, ¿eh? Hay compañeros que son muy buenos y te ven como una más y un igual, y otros que no. Pero bueno, ahí
estamos.
¿Pero
porque sienten competencia o porque sienten que no te entienden?
Yo creo que es tema de superioridad y de egocentrismo, bajo mi parecer. Uh-huh. O al menos es lo que a mí me llega a transmitir esto. que te ven menos válida o... Pero no lo entiendo, porque creo que cada uno tiene su propio sello, su propio humor, y es lo que uno tiene que luchar y llevar su bandera y ya está.
Y que hay para todos los públicos, quiere decir, cada uno tendrá un target, ¿no?
Por supuesto. Yo admiro a los que hablan, por ejemplo, de política o que son tan rápidos en eso. Flipo, porque yo no me podría meter en ese pastel, porque sé que la liaría, pero muy, muy mucho, porque no me defiendo bien ahí. Entonces, lo mejor, yo creo que cada uno es coger lo que mejor se defiende y tirar. Entonces, yo los admiro cuando los veo hablar así, o un monólogo de estos inteligente, humor inteligente. Mi humor no es inteligente, es que es muy clown, es muy, muy básico.
Claro, tiene el sello de donde provienes tú.
Exacto. Es que yo creo que está ahí la clave, ¿no? En no perder tu sí, puedes ir aprendiendo, ¿eh? ¿No? Sí, pero eso no. Luego también tengo que decir que, en cambio, en el teatro es brutal. Ahí sí que no veo diferencias entre chicos, chicas, ni nada, ni protas, no protas. No, es una familia. Por eso me gusta tanto el teatro. Porque creo que ahí está muy cuidado todo. Y estoy muy feliz cuando hago teatro. Mis compañeros, compañeras, es una gran familia.
¿En qué estás ahora? ¿Tú estás ahora en La Careta?
Sí, La Careta Teatra. Y muy feliz, la verdad. Ya llevo años en La Careta Teatra. Empecé con Femi, pues les faltó una chica y tuve que entrar a hacer la Casa Bernarda Alba. Aún no habían ni talleres infantiles, ni talleres, ni nada. Y ahí empecé y me encantó. La experiencia muy profesional, que ya me gustaba porque siempre estaba muy encasillada tema payasa, tema cómico, y también como actriz creía que me faltaba aprender, observar de los demás y coger esa esencia de hacer un teatro más serio, más con peso, y me encantó la experiencia.
Y cuando la gente ya te conoce y ve ese lado, bueno, que pues que produce...
Es dramático, ¿no?
Sí, no, quiero decir, normalmente cuando conocen el lado de la risa y tal, y te ven un papel dramático...
Pues tengo varias experiencias, porque la primera vez que me acuerdo, así siempre, que lo hice en Londres, cuando fuimos con La Careta, unas amigas que había hecho teatro también con ellas estaban justamente ahí estudiando y vinieron. Fue salir y ellas empezaron a reír, que pensé, gracias por el apoyo. Porque claro, yo supongo que ellas me irían a La Habana, ¿eh? Y no me di tiempo a expresarme, y ya pensé, la madre. Pero bueno, estuvo muy bien también, porque poco a poco... Tú vas aprendiendo y consigues al final tener ese registro. Me sigue costando mucho, ¿eh?, hacer cosas dramáticas, pero a la misma vez es lo que me apasiona.
Pero porque es un reto, supongo, ¿no?
Sí.
Te gustan los retos, ¿eh?
Sí, y crecer, aprender, equivocarme, porque es muy necesario equivocarte.
¿Y cómo te das cuenta que te has equivocado?
Pues cuando ves que no le has llegado al público. Cuando no se han creído que tú eras ese personaje. Ahí pues te entraba un poco de depre, pero ya es normal también, porque ves que tienes que hacer otra cosa o cambiar tu voz, o eso, y es muy guay también. Porque de todos aprendes, que no pasa nada.
Sí, sí. ¿En la vida se crece o se aprende?
Sí, y frustrarte, pues aceptarlo, mira. Es verdad, ahora me toca frustrarme. Ya lo curaremos.
Forma parte de crecimiento, además, sí. Profesional.
Sí, sí,
o sea,
sí.
El que se crea que ya lo sabe todo...
Imposible,
está muerto.
Nunca.
Muy bien, y entonces ahora estás dando clases de circo,
sí,
para adultos, de teatro.
Circo infantil también.
Circo infantil.
Teatro para todas las edades, desde los 3 añitos hasta para arriba, para arriba. También tenemos un taller de monólogos y muy bien, la verdad es que es increíble.
Ahora mismo estás en un momento álgido.
Sí, sí, mucho, porque no dejas... Aunque tú des las clases, siempre hay un alumno o una alumna que no te deja de sorprender y de aprender algo más, incluso ellos. O sea, que es muy guay. Yo lo vivo y me gusta mucho cuando das clases de diferentes edades, porque es, recupero la Vane de 5 años, tengo que tirar al suelo o hacer un BP o tal, es muy chulo. Luego recupero a la Vane preadolescente de 10 años, 11 años, luego a la Vane de adolescente, 16, 17, 18, y la Vane ya, y es conectar. Y es tan guay volver, a mí me encanta.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción y después explicaremos el porqué de esta canción.
Vale.
Para coger un poco de aire.
son malinos todos los hombres. Malísimo, malísimo. Lo que quiere es que te coma el tigre. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne morena. Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carnecita está buena. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne sabrosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa.
Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. Entonces se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me dejo mi casa pa' que no me vea. Cosa tan fea. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está muy buena, muy buena, muy buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa. Entonces me salgo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. El tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, le tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto en mi casa pa' que no me vea. Oy, oy, oy. El tigre se sale del río, se mete en mi casa. Uy, la cosa está fea. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa. Ay, 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 ay. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena.
Bueno, Vanessa, tú lo que quieres es que te coma el tigre.
Ahí está.
Vamos a ver, cuéntame un poco por qué esta canción que viene a colación con tu nombre.
Pues mira, esto es muy divertido porque cuando salí del teatro de la Escuela de Actores de Barcelona era sobre el 2001 y vi por la tele un supercasting de, no sé si os acordaréis algunos oyentes, de Telecinco, la de Popstar, Todo por un sueño. Y yo dije, pues mira qué bien, un casting. Nunca había ido a un casting multitudinario. Yo dije, pues todo tengo yo que vivir, ¿no? Porque nunca veo castings para actrices, nunca salen, ni para actores. Entonces dije, pues yo me presento, ¿qué más da? Con esta voz de María Jiménez, que Dios me ha dado. Y entonces me acuerdo que yo pensé, bueno, para triunfar, a ver, la Pantoja se llevaba a su madre, Pedro Almodóvar también se llevaba a su madre, digo, yo me llevo a mi hermana. Así que dije, Eva, me tienes que acompañar. Me acompañó a Barcelona, casting súper multitudinario, lleno de chicas, que me acuerdo de toda la vida, una fila ahí de mujeres increíble, de adolescentes. Y entonces, claro, pues lo normal, todas decían, ¿y tú qué vas a cantar? Y una, yo María Carey, yo Anastasia. Y a mí me decían, ¿y tú qué vas a cantar? Y yo, tú lo que quieres es que te coma el tigre de la Gran Lola Flores. Ole. Ellas me miran como diciendo, esta no va a pasar el casting. Y claro, yo lo que no sabía que la tele no te grababan en el momento el casting, sino te hacen como una preselección, rollo, fa, fa, tú no, tú sí, tú no, fa, fa, fa. Y luego ya te graban el casting secundario que hacen. Bueno, todo esto que es la cola, yo entro, me llevé un pareo con un tigre, porque yo siempre he ido tunea. Y entonces me puse, me dijeron, te toca el momento. Me pongo mi pañuelo y empiezo, tú lo que quieras que te coma. El baile es muy guay, lo que pasa es que aquí no tenemos imágenes.
No, está moviendo las manos así en plan garras.
Tu carne morena.
Estoy con normal. Meneo caderil.
Y entonces, esa cara que has puesto tú, pusieron los del jurado. Y me dijeron, te decían entonces si pasabas o no pasabas. Yo, lógicamente, iba convencida de que no iba a pasar. Y le decía, tú no sigues con nosotros, tú sigues con nosotros. Me mira y me dice, Vanessa, tú esto no es la primera vez que lo haces, ¿verdad? Todo esto hay que decir que, claro, que en aquel entonces ahora vemos muchos frikis por la tele presentándose en castings, pero entonces no habían. Si es que no hacía tanto que empezaban los realities estos así de programas. Me dice, tú, Vanessa, sigues con nosotros. Digo, perdona, ¿yo? Dice, sí, a ver, el programa no lo vas a pasar. Dice, pero es que no te hemos grabado y te necesitamos grabar. Digo, vamos, que de friki sí que me habéis cogido, ¿no? Bueno, fue muy divertido porque al día siguiente, bueno, bajaba las escaleras mecánicas, me pusieron mi numerito y mi hermana desde abajo saludándome, toda la familia, y yo desde arriba, ¡Eva! ¡Epa, Sai, no la he tenido que chupar! Perdonadme por esto, pero fue así gráfico. Mi hermana, ¡ay, ay, ay! Que mi hermana no se parece nada a mí. Y entonces ella puso la cara de, ¡qué vergüenza, Dios mío! Al día siguiente tuvimos que ir y los cámaras, los regidores, todos me empezaban, tú eres la que te come el tigre, que te come el tigre, y yo diciendo, madre mía, qué vergüenza. Llegó el momento de hacerlo delante de las cámaras, que entonces estaba una chica que cantaba con el Gurruchaga, había los otros jurados, me puse mi pareo de nuevo, me puse a cantar otra vez la canción, el que llevaba la jirafa del micro así tamaleándose que se le iba a caer el micro a la cabeza, digo, solo falta que se caiga el micro a la cabeza. Pero bueno, entonces llegó el momento y me dijo, Vanessa, no sigues con nosotros, pero nos ha gustado mucho. Claro, esto pasan 2 meses que tú te crees que has hecho hasta bien el casting. Pero claro, los de la tele no te intercalan con cualquier persona, ¿no? Ponen a una tía sosilla, para como un palo cantando, y a pesar de tu lado, y luego a mí, tú loca, quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre, que iba a acelerar 300, bueno, vamos, es que de verdad... Parecía ahí que iba hasta las trancas, ¿sabes? Y era normal, pero iba aceleradísima, que cuando me vi dije, Dios mío, qué vergüenza ahora. Entonces tengo que decir que entonces estaba abierta la tienda de mi madre, la Regente Venus de Sardañola, yo estaba allí de dependienta, y venía la gente, la vecina, ¡ay, oh, hija mía, qué marcanta! ¡Pero qué graciosa eres! Y entre estas vino un matrimonio, que el chico trabaja de noche y escuchaban en la fábrica Onda Cero, el programa de Cuando Amanece Nos Vamos. Y que estaban buscando si alguien conocía a la chica que se había presentado al casting de Popstar, que es americano totalmente, con la canción de la Lola Flores, tú lo que quieres es que te coma el tigre. Y entonces, pues claro, yo fui para allá, me llamaron de Onda Cero, me llevé a mi hermana otra vez, me llevé el pare otra vez, como si se fuera a ver a la radio. Y me hicieron una petita entrevista en cómo se me había ocurrido hacer esa canción tan americana, de un programa tan americano, una canción tan popular, y les dije pues que no estaba bien de la cabeza. Que yo si podía hacer un llamamiento a Pedro Almodóvar, y bueno, fue muy gracioso. De ahí, en Crónicas Marcianas, que era esa época, Boris Izaguirre salió cantando Tú lo que quieres que te coma el tigre con el trozo del casting, en A tu lado, tal, y me llamaron del programa de Popstar, que como esto había causado mucha gracia, que en plan anécdota, me llevarían al programa, al primer programa, para que saliera y lo explicara. Claro, me llevaron para Madrid, me llevé a mi hermana, a Madrid, que lo más lejos que he ido yo ha sido Ripollé. Yo estaba flipando allí en Madrid. Yo veía la puerta de Alcalá, mírala, mi hermana dándome guantazo. No cantes más, que no cantas bien, que te han cogido por freque. Yo estaba emocionada, perdida por Madrid. Llegamos al momento del programa. Tengo que decir que toda mi familia viendo el programa, que la Vane sale. Normal. Y cuando llega el momento me dicen que por falta de tiempo no puedo salir, que si me quiero quedar viendo el programa. A todo esto había dando una chica... que miraba mucho las tetillas a mi hermana, y yo le dije, Eva, si hay que comerse un bollo, te lo comes tú, que yo soy diabética, y todo sea por un sueño. Y fue muy gracioso porque la chica dijo, os vais a quedar a ver este programa. Dice, ¿por qué no os venís con nosotras a Chueca? Que voy a salir con unas amigas. Digo, pues venga, vámonos a Chueca. Mira, disfrutando por Madrid. Y conocimos una amiga de ella, que era cámara de Antena 3 de la serie Policías, y nos dice, oye, ya que os quedáis aquí unos días, ¿por qué no...? Venís y hacéis de extras en la serie Policías. Digo, tía, que vamos a salir en la tele al final. Entonces fue súper chulo porque llamé a mi madre, mamá, voy a salir en Antena 3, y mi madre, ¡y una mierda! Y yo, mamá, dice, que estamos aquí viendo el programa y tú no has salido por la tele, ¿pero dónde estáis? Digo, es una historia muy larga, pero en Antena 3 salimos. Y sí, hice, bueno, el papel de mi vida. Mi hermana hizo de denunciante, poniendo denuncias en Policías. Yo de puta detenida, y fue muy divertido, y de ahí surgió Vanesita, la del tigre, por escoger la canción de la Lola Flores.
O sea que tú, vamos, le tienes que hacer un homenaje a Lola Flores, ¿no?
Totalmente. Bueno, le llevamos flores ahí todo.
¿Ah, sí?
Y Antonio Flores, sí. Nos fuimos para allá, bueno, que madre mía, vaya historia la de Madrid, fue buenísima.
¿Y el tema casting? ¿Lo dejaste ya a un lado, Vanessa?
No. Sigue, me seguir presentando más y, bueno, hay de todo, porque a veces uno va con unas perspectivas y, claro, es tan complicado y no hay que frustrarse, si yo soy la primera, pero yo llego a un punto que pienso ¿Qué más da ya? Ir a un casting, que te vean en la tele, ¿qué tal? Cuando una puede estar haciendo lo que le gusta y ser feliz. Entonces, pues, de ahí he aprendido también. He ido a más castings, me caí en uno, nada más entrar. Y me dijo la mujer que si esto entraba así normalmente, lo hacía para sorprenderla a ella. Y yo, no, es que me caí, no, es que, claro. Me han pasado unas cosas muy divertidas en los castings. Pero bueno.
¿Pero tú crees que es un mundo todavía como por explotar? ¿Sabes? Que funciona un poco... O sea, que sí, que si te haces famoso, entonces te proyectas muchísimo, pero si no te das a conocer, ¿es muy complicado entrar?
Yo lo veo difícil, ¿eh? Yo lo veo muy complicado. Porque ya las agencias mismas, que yo me he ido a apuntar a agencias, que todo el mundo dice, apúntate en una agencia, que te van a llamar. Yo he ido a una agencia y han cogido a mi marido. ¿Qué me quedo? Pues no venías a acompañarme.
¿Por qué?
Supongo que porque yo soy muy normal. Y cuando son agencias, vendes mucho la imagen, seas por rara o seas por extraordinariamente bella. Y claro, cuando eres tan normal, supongo que no te dejan tampoco. Yo pensé que me dejarían hablar, interactuar, y no. Al menos las que yo he ido, no.
Te hacen fotos y ya está.
Punto, sí. Claro, él llamaba la atención con las rastas, no sé qué, tenía un rollo diferente y pum. Sí, es que es así. Y pienso que, bueno, que molaría que dejaran al menos expresarse, porque hay mucha gente con un potencial increíble y muy guay. Pero bueno, lo veo muy difícil yo, ¿eh? Pero nunca se sabe.
La vida es muy larga.
Sí.
Pero igualmente, yo lo estoy hablando contigo preparando la previa, yo veo que tú eres absolutamente feliz con lo que estás haciendo ahora.
Sí, plenamente.
Que sientes que estás haciendo todo que te gusta, que te llena muchísimo. Y además... tienes la saga continúa, porque tu hijo está contigo también.
Wow, pero Lucas es para mí brutal, tema circense, brutal. Es súper motriz. Mucha gente cuando viene a las clases, claro, se piensa que yo les puedo hacer, que sus hijos vayan a hacer lo que hace Lucas, pero es que Lucas, tengo que decir que yo solamente le he dejado la facilidad de súbete a un horario aéreo, móntate en un monociclo, súbete a unos zancos y que pase lo que tenga que pasar. Si te abres la cabeza, pues ya iremos al médico. A lo mejor es muy irresponsable por mi parte, pero creo que es la única manera que tienen ellos para llegar a ver sus límites y sus dotes. Y es que él es como mágico. A los 6 años ya iba en monociclo. Un monociclo pequeñito, pequeñito. Y fue de casualidad que se lo compró su padre, porque lo vio muy bien de precio y se lo cogió, pero si no, a lo mejor nunca hubiera surgido. Y es brutal, tiene una conexión con el circo desde bien petit. Lo llevé por primera vez con 9 meses a ver el circo Raluí. Y ya allí yo creo que se enamoró. Y de hecho los conoce, a Circo Raluí Legacy. Conoce a Sandro, que es un cómico clown, un August. Conoce al Lluiset, a toda la familia Raluí. Y ya lo conocen porque él ha ido al circo disfrazado, como los frikis cuando van a ver Star Wars, que van vestidos de Star Wars. Pues el Lucas, ya con 1 año o 2, que hemos ido llevándolo muy asiduamente al circo, ya iba vestido de payaso. Y en primera fila. Y en la última vez que estuvimos salió con su monociclo. Se ha colado en el circo de noche. Esto es increíble. Es increíble cómo es la facilidad de... Y me vino y me dijo, mamá, cuando yo sea grande... me tendrás que hacer por ver, ¿eh? Dice, ¿por qué esta va a ser mi casa? Dentro del circo. Y decir, madre mía, no puede tener más claro. Y para mí es un orgullo, porque a mí también me fascina ese mundo. Lo que nunca he sabido ser nómada. El moverme. Tengo como raíces muy ancladas. Y a mí esto de desplazarme, de no tener algo fijo así donde ir... Que en verdad luego tu rulote es tu casa y es muy guay. Pero no sabría desprenderme. En cambio, a él sí que lo veo como un espíritu más libre en ese aspecto.
Bueno, igual también la predisposición, ¿no? Siempre tú...
El acompañamiento, ¿no?
Claro, le habréis acompañado de manera que él se sienta libre y pueda decidir por él mismo.
Sí. Nosotros llevamos otras mochilas que nuestros padres involuntariamente, porque hacen siempre lo mejor para nosotros y te crea ese miedo luego a hacer...
Yo creo que en general los niños hoy en día son mucho más libres que nosotros.
Pues qué mágico, qué bien.
Sí, bueno, si culturalmente o te han educado así, ¿no?
Sí, exacto.
Y tú lo has potenciado, o lo has hablado de manera natural, o lo has visto como algo normal, ¿no? Y aparte las tecnologías de hoy en día también ayudan muchísimo. Antes no había móvil, no había internet, no había
estábamos
nada.
Estábamos en otro
y,
mundo.
Claro, y cuando te ibas a... Estabas desconectado absolutamente y ahora no. Ahora
no.
Puedes hablar cada día con una persona que esté en el otro lado del mundo, ¿no?
Sí, es
y
verdad.
Eso también ayuda a no. ese desprendimiento, ¿no?
Claro.
Y a todo esto, ¿qué papel tiene tu pareja? No sé cómo se llama.
Pepe.
Pepe. ¿Qué tal, Pepe?
El Pepe muy bien, muy buena pareja, lo entiende todo. Él es súper vergonzoso, jamás se pondría delante ni de un escenario ni delante de nadie. Pero tenemos esa virtud como pareja de saber lo que nos hace feliz y que somos individuos individuales, aunque seamos una pareja. Entonces nuestros espacios están muy cubiertos y yo creo que ahí está la clave. Él me echa muchísimo de menos cuando hay semanas y semanas que no tengo ni un domingo libre. Claro que me echa de menos y yo lo sé, pero entiende que es como si hubiera estado casada antes con el teatro y con el faranduleo antes que con él. Entonces es como, nunca te pondría en la postura de elegir si la familia o la familia del teatro. Pues supongo que tiene miedo que lo deje, ¿eh?
Que lo dejes a él.
Claro, si tengo que escoger.
Sí, porque ya te conocí así, ¿no?
Sí, 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 más.
Pero claro, supongo estaba que también muy... es un mundillo que es muy importante el apoyo.
Sí.
Y el equilibrio emocional, porque sí. Si tú emocionalmente no estás equilibrado, ¿sabes? Porque tu vida personal es muy complicado el aparcarlo. Aunque yo creo que un artista... En el momento que se pone el papel de artista...
Desbloqueas.
Sí, tiene que olvidar todo, ¿no?
Yo eso lo he notado un montón porque mi padre, que ha sido mi gran mentor, porque él me enseñó el circo, me enseñó todo, mi padre está muy enfermo, ¿vale? Lleva enfermo desde que nací. Pasó una meningitis, se le complicó y siempre ha estado muy, muy malito. Entonces, él ha pasado días en el hospital y tal, y yo sí he tenido que hacer una actuación, no lo he podido ir a ver. Y a lo mejor, claro, si tengo que hacer el preparatorio a esa actuación y tal, son muchos días y a lo mejor me he tirado días sin verlo. Yo me he sentido hasta mal por eso. Pero a la misma vez, él entiende que es lo que a él le hubiera gustado hacer y su padre no le dejó. Entonces, como que está curando esa herida en ese aspecto. Entonces, creo que nunca me lo echaría en cara. A veces me hago yo más la olla que lo que él me puede transmitir, que es más bien un orgullo. Y mi madre igual, también. Que al principio mi madre no lo veía claro esto. Decía que, bueno, se muere de hambre por ahí. Cómo se iba con este rollo y ahora cuando le viene gente, ¡ay, hemos contratado a tu hija para hacer un espectáculo, no sé qué! Y se siente tan bien, o sea, me hace mucha ilusión que ella lo viva así también.
Claro, porque tiene que ser, es un mundo complicado. O sea, unas veces estás aquí, otras veces no hay nada.
Claro.
Y hay que pagar facturas, al final vivimos en un mundo que es muy consumista y quieras o no, hay costes fijos cada mes.
Sí. Tengo la suerte que con mi pareja, es verdad que él no, económicamente tiene un trabajo muy estable y tal, y él es la... Pero es que somos una familia, no dividimos
ya. Quién
aporta a quién más. Y entonces eso también es una tranquilidad, porque no te pones nerviosa, no... Y es muy guay, la verdad.
Háblame de tus proyectos a medio plazo, ya conocemos los de... Bueno, primero quiero hacer un inciso, porque este fin de semana habéis actuado...
Ah, sí.
Para el 20 aniversario.
21
aniversario
del Centro Aragonés.
Del Centro Aragonés, y habéis interpretado a la familia...
Sí, a la familia Puig, que son de Vic, Puig de Vic, y es brutal. Esto es una de mis grandes... cosas que quería hacer en esta vida como actriz, que era hacer cosas como La Cubana, personajes que parecen reales, pero muy bestias.
Bueno, yo he tenido el lujazo de verte en la fiesta que hicimos de acción, de la gala de
fotografía.
De fotografía, y no podíamos parar de reír contigo y con Jordi, era, ¿no?
Sí, Jordi. Fue muy chulo. Pues Jordi también está. Somos varios de La Careta, de diferentes talleres y profes y tal. Y hemos creado esta familia que empezó como... para hacer teatro en la calle, sin llevar micro, sin que hubieran escenarios, o sea, poder interactuar con la gente, de tú a tú, directamente. Entonces creamos esta familia.
Invítame dos segunditos, venga.
A la Montse.
Venga, a la Montse, va.
Vale, cariño, ¿eh? Vale, cariño. Bueno, pues yo soy la Montserrat, soy de Vic, estic molt emocionada, perquè jo és que soy muy feliz aquí, ¿eh? La verdad es que siempre me emociono mucho yo, ¿eh? Soy la Montseny, es que me lo paso muy bien, ¿eh? Porque yo me fui a Ripollet, que estuvimos el otro día. Nena, qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Gente guapa, guapa, ¿eh? Una señora llevaba un peinado, oh, estupendo, ¿eh?
Con laca de estos.
Sí, reina, bufado, ¿eh? A mí me encanta esto, ¿eh? A mí me lo hace mi peluquera, la Antonia. Oh, la Antonia es que tiene unas manos maravillosas, ¿eh? Te lo pasas tan bien, ¿eh? Y es que yo soy muy moderna, ¿eh? Aquí donde me ves, cariño. Solo tengo que decir que con la familia lo paso un poco mal, ¿eh, cariño?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque la familia no se las coge, ¿eh, cariño? La familia te toca, ¿eh? Y a mí me ha tocado algo gordo, ¿eh? Y es que me lo paso. Ay, menos mal que vengo aquí, ¿eh, cariño? Que si no... Ay, ¿qué faré? Però bueno, quiero decir a todos mis familiares, al meu pare, al Quimet, a la meva jove i als meus germans i al meu fill, el Joni, que és molt malo, el Joni, ¿eh? El Joni tenemos un problema muy grande aquí, ¿eh, cariño? Yo lo he llevado a hermano mayor 8 veces. Han cambiado hasta el presentador, Evita. ¿Eh? Y lo he llevado al encantador de perros y tampoco, ¿eh? Yo no sé, pero bueno, yo tengo fe que alguna vez me lo centrarán a este niño, ¿eh?
Muy bien, Vanessa. Habrá que contratarte más veces. Habrá que contrataros para veros porque realmente valéis mucho la pena.
Sí, mis compañeros son brutales. Les felicito y las gracias de poder compartir esta gran familia con ellos.
Y yo sé que tienes unos proyectos ahí muy chulos a medio plazo.
Sí.
Háblame de ellos.
Bueno, te voy a hablar del Freak Show. Hay que concretar aún cositas, pero cuando tengamos fecha la daremos también en La Careta Parla, que también tenemos un programa donde vamos dando todas estas noticias. El Freak Show es un espectáculo para adultos mayores de edad, porque es llevar al circo de los primeros circos que hubieron, que era el circo de los fenómenos, de las rarezas, de los monstruos. Y aquí tenemos una mujer barbuda, tenemos payasos muy oscuros, rollo un poco asesinos. Vale, también están los twins, están también, bueno, varios personajes típicos del Freak Show, que lógicamente no son personas que padezcan ninguna de estas cosas, pero sí que es verdad que vemos que la sociedad sigue teniendo ese morbo de ver a una mujer con barba, que además es la mujer tatuada, aparte de la mujer barbuda, y hace un burlesque brutal, súper chulo, y un monólogo que se llama La Monstrua, que es súper chulo. Luego también Joana, que participa a veces con nosotros, que también lo hace muy bien, de gitana del circo, de la bruja. Aparte hace body paints en directo.
Joana, que es una magnífica maquilladora.
Totalmente, y una artista y una gran profesional. Sí. Que hay que felicitarla, que se ha sacado su máster, y le doy las detalles de aquí, como ya amiga, las felicitaciones, porque es una crack.
Que también se ha ido abriendo camino.
Totalmente, una gran profesional, ¿eh? Uh-huh. Y varios, está el Yayo. El Yayo es Antonio, que es un actor que tiene 95 años y sigue actuando con nosotros. Y es brutal. Entonces es un circo que, claro, salen cosas para adultos y la temática es así como muy oscura. Pero luego te das cuenta que hay más monstruos que te están viendo que los que están encima del escenario. Entonces es como una autocrítica esto del morbo, del circo y diferentes disciplinas. Es como teatro, burlesque, circo, hay de todo.
Luego también me hablaste de otro proyecto porque tenemos que ir ya cerrando.
Ay, vale,
Vanessa,
ya. Oh, se me ha hecho muy
nos
corto.
Nos queda un poquito, pero me gustaría que nos hablaras porque a mí me encantó que ese proyecto de La Moños.
Sí. Esto es un homenaje a la gran La Moños. Lo tenía en mente ya hace mucho tiempo y gracias a Jordi, que la está creando también la obra, yo he estado aportando cosas de La Moños que hemos estado buscando información. Se hace conjuntamente con Epidemic.
Y un beso aquí a Juan y a todo sí. Su super equipo.
Y ellos también.
A mí Juan, ¿eh? Es un poco mío.
Sí, es un poco de
poco
todas.
Poco tuyo también, ¿eh? Ya me dijo que tenía muchas ganas de escucharte.
Y entonces aporta la parte emocional llevada al baile. Entonces yo creo que va a ser una fusión guapísima de teatro, baile y hablar de la emblemática Moños, que todo el mundo la consideraba, porque es verdad que se fue la cabeza, pero tiene un porqué y es un poco como el payaso. Y ella, si te fijas, se maquillaba un poco como un payaso.
Es muy chulo porque tú has sabido combinar todas esas disciplinas en las que te has formado y tienes ahí un compendio de cosas tan interesantes, Vanessa.
Gracias, Adri, para montar ahí algo diferente.
Yo creo que estás todavía en la mitad, ni llega de tu carrera.
Gracias, María.
Y estoy convencida que ya eres una crack, o sea, Vanessa, o sea, cualquiera que te haya visto, escuchado o haya podido disfrutar de ti, sentiría lo que yo he sentido cuando te vi. Pues yo te conocí hace muchísimos años y ya pensé, ostras. Y cuando realmente además te vi en los monólogos y sabía que nunca habías hecho monólogos, dije, es no. Que es una pedazo de artista esta chica.
Muchas gracias, María.
Así que yo estoy convencidísima de que todo lo que lleve tu huella, con el apoyo a la careta, que detrás también es verdad, sí, que hay muchos artistas y muchas personas implicadas muy buenas.
Y tanto.
Pues que va a ser un exitazo. Así que yo te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche aquí con nosotros y con nosotras y conmigo. Que me hayas hecho un hueco en tu super agenda, que sé que vas muy, muy liada. Y no sé si nos quieres decir algo así antes de finalizar.
Bueno, a mí lo que me gustaría decir, y que estoy muy agradecida a Ripollet, muy emocionada y todo. Yo soy muy emocional, ¿eh? A Ripollet por acogerme de esta manera, por dejar que el arte y el teatro brille, porque es verdad que Ripollet, y lo siento mucho porque no quiero ofender a nadie, pero le da mil patadas a muchas poblaciones, porque a nivel cultural y teatral es brutal, y estoy muy feliz de formar parte de que, aunque no sea de origen de Ripollet, que soy de Sardañola, que sé que algunos pensaréis, ¡guau, de Sardañola tú! Pero es verdad que mi corazón pertenece a Ripollet, y que viva el teatro, viva el circo, y viva la gente que deja un micro abierto para podernos expresar. Gracias, María.
Y viva tú por venir esta noche con nosotros a contárnoslo. Buenas noches, Vanessa, muchas gracias. Y gracias al Megutecnic, al Jordi Puy y a vostès per escoltar-nos. Com ja saben, a una servidora, Maria López, el que més m'agradaria és que estiguessin amb mi al proper íntimament. Els hi espero. Bona nit.
Somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags, està temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tots enlaire, tot quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Navegant entre dubtes, vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi, fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tots enlaire, tot quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusió,
il·lusions dins les mans.